Hemos leído juntos el texto introductorio, concretamente en el Salmo 73, versículo 24, donde dice, tú me guías según tu designio. Hay pasajes en la Escritura profética y en el Nuevo Testamento en los que se menciona este concepto. Solo quiero leer dos. Isaías capítulo 46, verso 10. Isaías 46, versículo 10. Desde el principio he anunciado el final. Y desde tiempos remotos, lo que aún no había sucedido. Yo digo o mando, mi propósito se cumplirá, o mi consejo se cumplirá, y todo lo que me place lo llevo a cabo. En el Nuevo Testamento, el conocido pasaje de Hechos, capítulo 20, verso 27. Hechos 20, verso 27. Pues no he dejado de anunciaros todo el designio o consejo de Dios. ¡Qué maravillosas palabras de la Sagrada Escritura! También la frase o la expresión, siempre permaneceré unido a ti. Salmo 73. Antes de poder permanecer así, debemos habernos convertido en ello. La unión con Dios y con la humanidad se produjo, en efecto, cuando Dios se hizo hombre y estuvo en Cristo y nos reconcilió consigo mismo. Ese fue el momento de la unión de Dios con la humanidad. No hay otro día, ni otro acontecimiento, ni otro camino, ni otra verdad, ni otra vida que la que Dios nos ha regalado en Cristo. Tú me guías según tu designio o consejo, no según lo que expongan las iglesias o iglesias libres, congregaciones o las comunidades, sino según lo que Dios ha decidido en su palabra. En la última conferencia del domingo pasado en Zurich, un señor muy amable se me acercó y me dijo, hermano Frank, si todo fue escrito en la palabra de Dios a través de los profetas y los apóstoles, ¿necesitamos aún en nuestros días un profeta, un hombre de Dios, tal y como se ha mencionado? Y mi respuesta fue, lo necesitamos más que nunca, no para anunciar nuevas revelaciones, sino para revelar lo que está oculto en la palabra y transmitirlo al pueblo de Dios. Si observamos a los falsos profetas que han surgido a lo largo de los siglos, vemos que tienen sus propias enseñanzas, su propio conocimiento, y han presentado su propio programa. Los hombres de Dios proclaman el designio del Altísimo y no añaden nada al testimonio completo de la Sagrada Escritura, sino que son, como bien se sabe por el término profeta, reveladores de la voluntad de Dios. Dios habla a través de la boca de hombres, y en nuestros días sucedió. No nos avergonzamos de ello, al contrario, estamos muy agradecidos a Dios por ello, que Él tuviera un portavoz. Y me gusta repetirlo y subrayarlo, no para traer nuevas revelaciones, sino la palabra sagrada. El Antiguo y el Nuevo Testamento, todo, desde Primera de Moisés, o sea, Génesis, 1 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, y separar la palabra de todas las interpretaciones, para que sea llamada y preparada una novia palabra, o de la palabra, para el gran y glorioso día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona acude al Señor, su propio camino termina allí mismo. Todos lo hemos cantado juntos en el himno. Di, ¿por qué esperar aún, oh alma? Levántate y ven rápidamente hacia Él. Tu Salvador te lleva llamando desde hace tanto tiempo. Con gusto te regalará paz y descanso. Yo también he dicho esto a menudo. Quien acude al Señor no se irá tal y como vino. Él experimentará el poder de Dios y será una persona transformada. Podemos leer en los Evangelios: quien acudió a él ciego, se marchó viendo. Quien acudió a él leproso, se marchó limpio. Quien fuera sordo, mudo o cualquiera que fuera, quien acudiera a él cargado de pecados, a ese le decía: tus pecados te son perdonados. Y al enfermo: queda curado, toma tu camilla y vete a casa. Hoy queremos encontrarnos con nuestro Señor y pedirle de todo corazón que nos muestre su poder. ¿Cuántos esperan que no solo escuchemos un sermón, sino que experimentemos a Dios a través de él? Que el efecto de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, se sintiera de verdad en la congregación redimida con la sangre de Cristo, y que todos pudiéramos dar testimonio: ha sido bueno estar aquí, porque el Señor está en medio de nosotros y ha obrado en todos nosotros por su gracia. Contamos aquí con la visita especial de nuestros dos hermanos de Breslavia. Queremos saludar de todo corazón y de manera especial a los hermanos que sirven a la palabra y comparten la responsabilidad en su país y en las comunidades donde Dios los ha colocado. Queremos consagrar especialmente a Dios a nuestros dos hermanos de Breslavia. Ustedes saben que los tiempos son muy, muy graves o serios. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Tampoco eso es ningún secreto, que todos los predicadores están sujetos a la doctrina de sus propias congregaciones. Unos convierten a los nuevos creyentes en metodistas, otros en bautistas, otros en testigos de Jehová. Cada uno a su manera moldea a los nuevos creyentes tal y como quiere que sean. Pero queremos que estos dos hermanos de Breslavia no utilicen su tiempo y sus talentos para crear otra corriente religiosa más y orientar a la gente hacia ella, sino que si Dios quiere servirse de ellos, lo hagan correctamente, sin comprometerse doctrinalmente con esta o aquella congregación, sino que anuncien verdaderamente todo el consejo de Dios como es debido. Y les he recomendado encarecidamente que ni se les ocurra pensar en fundar iglesias, sino que anuncien la palabra de nuestro Dios a todas las congregaciones existentes, donde quiera que se abran las puertas. Y hay suficientes iglesias o congregaciones. Lo que ahora queremos ver es que el Señor edifique a su iglesia o congregación. Y su congregación no es una organización creada por los hombres. Su iglesia es el organismo vivo del cuerpo de Jesucristo, tal y como se nos describe en muchos pasajes especialmente en 1 Corintios capítulo 12. Es un cuerpo, pero está formado por muchos miembros, y todos somos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Y Cristo es y sigue siendo la cabeza de la iglesia, de la congregación. A Él debemos someternos, a Él debemos rendir obediencia. Que su palabra sea en verdad luz para nuestros pasos, para nuestros pies, y que Dios nos proteja de todo autoengaño, nos conceda sinceridad y honestidad, y nos permita examinarnos una y otra vez para ver si estamos en armonía con Él y con su palabra, si su gracia se ha manifestado poderosamente en nuestra vida, si podemos exclamar con Pablo, por gracia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Si se nos concede esto como hijos e hijas de Dios, entonces en verdad se nos ha ayudado. También hoy queremos beber de su plenitud, o tomar de su plenitud, gracia tras gracia. Acompañemos interiormente la predicación y dejémonos guiar por el Espíritu hacia la verdad, y así experimentemos de nuevo a Dios. Como ya se ha dicho antes, damos la bienvenida a todos y juntos nos encontramos en la mesa del Señor, que Él nos ha puesto abundantemente y que también nos seguirá poniendo abundantemente. Ahora me gustaría, y esto se ha convertido realmente en una de mis primeras preocupaciones o deseos, dedicar unas palabras a estos dos hermanos jóvenes que se habían esforzado tanto por convertirse en sacerdotes católicos, que han estudiado y estudiado, buscado y buscado, y de repente la luz de lo alto irrumpió en sus vidas. Me gustaría que todos lo tomáramos como un asunto que nos toca el corazón, para que nuestras oraciones por ellos en particular, por estos dos, se eleven hasta el trono de Dios. Que no solo cambien de bando, que no solo pasen de aquí para allá, sino que toda la vieja levadura sea eliminada de ellos, quitada de ellos, y que puedan convertirse en una masa nueva, tal y como escribe Pablo a la iglesia de Corinto, una masa sin levadura de pureza y verdad, de modo que también ellos puedan dar testimonio y decir: lo antiguo ha pasado, he aquí que todo se ha hecho nuevo. Me gustaría basar de nuevo esta reflexión en algunos pasajes bíblicos y poner el énfasis en la palabra de Dios que permanece para siempre, tal y como hemos hecho desde siempre. Todos sabemos lo que escribió Santiago en su primera carta. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, verso 18. Por su libre voluntad de amor, Él nos ha llamado a la existencia mediante la palabra de la verdad. Otra traducción dice renacer o renacidos. Nos ha engendrado para que, en cierto sentido, seamos los primeros frutos entre sus criaturas. Aquí se trata del hecho divino de que un renacimiento solo puede tener lugar a partir de la semilla divina de la palabra, mediante la concepción del Espíritu. De Mateo 28, me gustaría leer el último versículo. Mateo capítulo 28, Versículo 20. Y enseñadles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed bien que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos asumido el mandato de Dios y lo hemos entendido en el sentido de que debemos enseñar todo lo que Él enseñó, todo lo que Él mandó. Y enseñadles a guardar todo. No solo a ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio y a hacer discípulos de Jesús a todas las naciones, sino también a enseñar. A enseñar a guardar todo lo que el Señor ha mandado. Esta misión divina, este mandato divino, sigue siendo hoy el mismo que era entonces al principio. Hemos sido incorporados a la obra de Dios. Cristo, nuestro Señor, ha comenzado, como está escrito en Hebreos 2, que por medio de Él se hizo el comienzo. Y nosotros somos la continuación. Él es la cabeza, nosotros los miembros. Nosotros somos la continuación. Me gustaría leer el pasaje de Hebreos 2. Hebreos, capítulo 2. Versículos 3 y 4. ¿Cómo podríamos escapar si descuidamos una salvación tan grande? Esta tuvo su origen en el anuncio del Señor y luego nos fue confirmada de manera fidedigna por los testigos de oídas. Solo un comentario al margen. Se darán cuenta de que el autor de la carta a los Hebreos no fue, por tanto, testigo ocular. Él relata que nos ha sido confirmado de forma fidedigna por los testigos auditivos o audibles. En el versículo 4 dice, a lo que Dios también dio testimonio mediante señales y prodigios, mediante múltiples obras de poder y distribuciones del Espíritu Santo, según su voluntad. Todo comenzó con Jesucristo nuestro Señor, y su continuación alcanzará pronto su culminación. La misión de Dios es el encargo original que debe cumplirse de forma inmutable hasta el final. En Juan 20, versículo 21 dice, Juan 20, verso 21, entonces les dijo de nuevo, la paz sea con vosotros, así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. La misma misión, el mismo encargo, la única iglesia que le importa al Señor, a la que ha redimido con su preciosa y santa sangre en la cruz de Gólgota. Sigamos leyendo ahora en Juan 15, versículo 26. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador o Abogado, que yo os enviaré por parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hemos leído acerca de la palabra de la verdad. Aquí leemos acerca del Espíritu de la verdad. de Dios, que es la verdad, solo puede proceder la verdad, ya sea palabra, espíritu o vida. Todo lo que procede de Dios es la verdad absoluta. Y aquí leemos que el Espíritu Santo, que vendría sobre todos los que creyeran, es el Espíritu de la verdad. Y seguimos leyendo en el Evangelio de Juan ahora, en el capítulo 16, versículo 13. Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto también podemos experimentarlo por gracia. Una cosa es decir que se ha recibido el Espíritu Santo, que se ha sido ungido, y otra muy distinta es ser guiado directamente por el Espíritu Santo y ser introducido en toda la verdad. Y os diré también por qué es necesaria esta observación. Vivimos en una época en la que la obra del Espíritu atraviesa y sopla a través de todas las iglesias e iglesias libres existentes. La única diferencia es que los católicos siguen siendo católicos, los protestantes siguen siendo protestantes, y todos se quedan estancados en el punto en el que estaban antes. Ya lo he mencionado aquí. Una vez leí en la edición inglesa de The Voice of the Full Gospel Businessman, traducido es La Voz del Evangelio Completo de los Hombres de Negocios, el testimonio de una monja católica romana, y ella se enorgullecía de poder contar que, desde que recibió el bautismo en el Espíritu, puede glorificar a María aún más. O mejor, antes le costaba, pero tras el bautismo en el Espíritu, le ha salido especialmente bien. Y eso es precisamente algo que no podemos aceptar. El Espíritu Santo libera del error y guía a toda la verdad. Y la verdad es la santa palabra de Dios. Y de ahí también este énfasis, que quizás a algunos les parezca exagerado, en que nos remitimos una y otra vez a la palabra. Pero no lo hacemos solo porque queramos, sino porque el Señor ha dado la advertencia sobre los últimos días. Él dijo que surgirán muchos falsos profetas y falsos cristos en los últimos días. La palabra Cristo significa ungido. Así pues, habrá muchos ungidos, pero serán falsos. Y por eso, lo decisivo en última instancia no es la unción, sino la vida que hay en el ser humano. Ahora bien, si Dios ha podido infundir nueva vida en una persona mediante el renacimiento a partir de la semilla divina, y el Espíritu Santo desciende entonces sobre la persona como poder de Dios, como fuerza vivificadora, entonces florece la nueva vida divina. Pero si en el alma de esa persona aún no ha tenido lugar el renacimiento de Dios, entonces ¿qué va a florecer? ¿Qué va a crecer y llegar a la madurez? Así pues, la palabra estaba en el principio y la palabra está en el fin, o ahora al final. Y el Espíritu de Dios siempre coincidirá con la palabra de Dios. Y todos creemos eso. Se trata, pues, de que guiados por el Espíritu de Dios seamos conducidos a toda la verdad, impregnados de esta verdad divina, nos convirtamos en parte de esta verdad, y entonces, tal y como se anuncia en Romanos 8, nos manifestemos como hijos e hijas de Dios y seamos testigos del momento que toda la creación espera y anhela, hasta que llegue el momento en que los hijos de Dios se manifiesten plenamente en el poder de Dios y alcancen su plenitud en el nombre del Señor. Si de vez en cuando hablamos en este espacio sobre el tema de la divinidad, sobre el tema del bautismo, sobre las verdades y enseñanzas bíblicas, es realmente solo para cumplir con el último versículo de Mateo 28. Y enseñadles a guardar todo lo que os he mandado. Esto forma parte de ello y os daréis cuenta de que aquí no nos obsesionamos con temas favoritos. Hay congregaciones, y no las critico, pero es que he estado en medio mundo. Hay congregaciones o reuniones y hay predicadores que tienen temas favoritos como doctrinas y se obsesionan con ellos hasta que ya ni siquiera pueden sentarse cómodamente. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que anunciemos todo el designio divino, todo a su debido tiempo. Si se avecina un bautismo, hay que tratar brevemente el tema del bautismo. Y los dos temas, la divinidad y el bautismo, encajan muy bien para comprender correctamente Mateo 28, versículo 19, y poder así entender su aplicación en los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas. En cuanto al tema de la divinidad, me gustaría leer muy brevemente algunos pasajes bíblicos por una única razón, para que podamos llegar a una mejor comprensión de Dios y no tengamos que seguir adivinando quién es realmente, sino que lo veamos a partir del testimonio de nuestro Señor y del testimonio de las Sagradas Escrituras, y podamos así hacer de este testimonio de Jesús nuestro propio testimonio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, quiero leer a partir del versículo 7. Juan 14, verso 7. Si me hubierais conocido a mí, también conocierais a mi Padre. Hemos escuchado con atención. Si me hubierais conocido, también conocierais a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y lo habéis visto. Sí, lo han visto junto a Él. ¿Dónde lo han visto? ¿Cómo lo han visto? Si me hubieras conocido, también conocierais a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor acaba de decir, y lo habéis visto. Y Él pregunta, muéstranoslo. Y el propio Señor dice, lo habéis visto. Y Él pregunta, muéstranoslo. Seguimos leyendo. Verso 9. Entonces Jesús le dijo, llevo tanto tiempo con vosotros y aún no me has reconocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Se dan cuenta? ni al lado, ni por encima. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. No, el Padre que permanece en mí es quien realiza sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y si no, creed al menos por las obras mismas. ¡Qué claro testimonio el de nuestro Señor! Yo estoy muy agradecido a Dios por su preciosa y santa palabra. Ningún ser humano, ningún profesor, ningún maestro de la Biblia, nadie tiene derecho a invalidar lo que el propio Señor ha dicho y enseñado, ni a expresar sus propios pensamientos al respecto. Los hombres pueden equivocarse. Dios nos ha dicho la verdad pura, y el Padre se nos ha revelado en el Hijo. Alabado y glorificado sea su nombre maravilloso y santo, que se ha vuelto tan preciado y valioso para todos nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, nos encontramos con un hecho muy peculiar que tuvo lugar allí, que ocurrió. Leemos en Juan, capítulo 10, versículo 33. Juan 10, verso 33. Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Imagínenselo. Los judíos eran tan piadosos o religiosos que querían apedrear a nuestro Señor por blasfemia. Y ahora viene la justificación de por qué consideraban que eso era blasfemia. Leamos de nuevo el versículo 33. Los judíos le respondieron: no te vamos a apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y precisamente porque tú, que eres un ser humano, te haces pasar por Dios. Eso es lo que, según ellos, constituyó la blasfemia. Tú que eres un ser humano, que naciste en este mundo como todos los demás seres humanos, te haces pasar por Dios al afirmar que eres el Hijo de Dios. Esos judíos sabían al menos que el Hijo debe ser y será al mismo tiempo la revelación del Padre, según Isaías 9, versículos 5 y 6. Ahí dice: se nos ha dado un niño, nos ha nacido un hijo, y sobre sus hombros descansará el Señorío, y su nombre será Maravilloso, Consejero, Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Ellos sabían que el hijo que iba a nacer tendría que ser Dios mismo revelado en forma humana. El verbo o la palabra se haría carne. Leamos pues una vez más y luego quizá continuemos directamente con el versículo 34. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, vosotros sois dioses. Si la Escritura ya ha llamado dioses a aquellos hombres a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede, o esta traducción dice, perder su validez, ¿cómo podéis entonces acusar de blasfemia a aquel a quien el Padre ha consagrado y a quien ha enviado al mundo por haber dicho, yo soy el Hijo de Dios. Si seguimos estas explicaciones, vemos que el tema de la divinidad siempre ha sido difícil. Y no hay ningún ser humano en la tierra, ni nadie debe creerse capaz de comprender o asimilar a Dios. Solo en la medida en que nos está destinado aquí en la tierra, se nos revela este gran misterio por medio del Espíritu Santo. Pablo lo escribió, o lo hizo escribir, de forma muy breve, pero acertada en 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3, verso 16. Y algo indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en la carne, se ha demostrado justo en el Espíritu, se ha aparecido a los mensajeros, anunciado entre las naciones, recibido con fe en el mundo y exaltado en la gloria. Y podríamos preguntarnos, tal y como Juan preguntó en su momento, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Nosotros no esperamos a ningún otro. Esperamos al mismo que ha venido y volverá con gran poder y gloria, a aquel que es, que era y que viene, el Todopoderoso. Así nos lo dice la Santa Escritura. Ahora, a continuación de lo dicho ayer por la noche, unas cuantas referencias del Antiguo Testamento que encontramos una y otra vez en el Nuevo. Isaías 43, versículo 1. Y por favor, recordad siempre, cuando leemos la palabra Señor en el Antiguo Testamento, en el texto original aparece la palabra Yahvé. Los franceses lo han traducido mejor. En este caso siempre escriben el Eterno en lugar del Señor. Ahora bien, cuando aparece Señor, se trata del Señor que creó el cielo y la tierra. Es decir, es el propio Yahvé. Y cuando aparece Dios, en el texto original figura la palabra Elohim. Pero desde el punto de vista doctrinal no queremos profundizar más en este tema ahora, sino simplemente destacar algunos conceptos. Isaías 43, verso 1. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, y el que te formó, Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que Él dio su vida por nosotros, pero no como Yahvé, en su naturaleza espiritual y corporal, sino como Jesús. Y también ahí tenemos la variación de la palabra. Cualquiera puede comprobarlo. Ahí debe aparecer Yahshua. Eso lo sabe todo el mundo. Hoy en día tenemos la forma griega Jesús en casi todos los idiomas, pero yo también tengo la traducción hebrea aquí en mi oficina y en todas partes aparece o bien Yahvé o en el Antiguo Testamento Yahshua, en el Nuevo Testamento. El nombre Yahvé se integra en el nombre Yahshua y significa el Señor Salvador. Yahvé Salvador, Yahshua, es decir, Yahvé Salvador. Por lo tanto, este Señor, el Yahvé del Antiguo Testamento, tenía que ser el Yahshua del Nuevo Testamento. Y por eso Pablo también escribió a los Corintios: nadie puede decir que Jesucristo es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Isaías 43, versículo 15. Isaías 43, versículo 15. Leemos el siguiente texto. Yo, el Señor, soy vuestro santo. Yo, el Creador de Israel, vuestro Rey. Aquí no solo es Redentor, aquí es Creador, aquí es Rey, aquí es el Santo de Israel, el Rey. Ayer leímos Mateo 2:2. Hemos venido a dar la bienvenida al Rey recién nacido, a rendirle homenaje. Aquí se nos habla de este Rey. Isaías 44, Isaías 44, versículos 6 al 8. Así ha hablado el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo el último, y fuera de mí no hay otro Dios. ¡Qué testimonio tan poderoso! ¡Qué fuerza o poder emana de estas palabras! Y gracias a Dios, son sus palabras. Y sus palabras son verdaderas. Aquí es el Rey, aquí es el Redentor, el Señor de los ejércitos, el primero y el último. ¿Quién no piensa ahora en Apocalipsis 1? Por supuesto, todos. Yo soy el primero y el último. He aquí que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás sigamos leyendo enseguida en Isaías 44, a partir del versículo 24. Así ha dicho el Señor, tu Redentor, el que te formó desde tu nacimiento. Yo soy el Señor, el que hace todas las cosas. Yo, y solo yo, extendí los cielos. Yo y solo yo extendí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? El que frustra las señales de los charlantes y deja en ridículo a los adivinos. El que hace que los sabios se retiren avergonzados y demuestra que su sabiduría es necedad. El que cumple la palabra de sus siervos y lleva a cabo el designio anunciado por sus mensajeros. Este es el Señor nuestro Dios. Cuando Él estaba en la carne, lo que era Dios quedó oculto, envuelto en un cuerpo humano. Exteriormente hombre, interiormente Dios. Como ya hemos dicho tantas veces, ambas cosas eran necesarias para que pudiera tener lugar la redención de la humanidad. Él tenía que ser Dios para poder elevarnos a la condición divina. ¿Cuántas veces más debemos subrayar esto aquí? Y todos aquellos que piensen que se trata únicamente de una doctrina se quedarán con las manos vacías. Lo repito, quien piense que el tema de la divinidad se reduce a una mera doctrina, que se diga que unos creen en la Trinidad y otros en la dualidad o en la unidad, Si ese hubiera sido el sentido y el propósito, que discutiéramos sobre una doctrina, yo no lo creo. Se trata de la revelación de Dios en Cristo, el Hijo, para hacernos hijos e hijas de Dios. Nunca habríamos podido ser restaurados a la condición divina si Él mismo no hubiera sido Dios y no se hubiera hecho hombre, si no hubiera pagado aquí el precio por nuestra culpa y nuestro pecado, y si no nos hubiera concedido por gracia la vida eterna. Me gustaría leer también la palabra del profeta Zacarías, versículo 14, para añadir aquí, a continuación de Isaías 44, versículo 6, que el Señor también es rey. Allí está escrito que será rey sobre todo el mundo. Zacarías, capítulo 14, sin duda un pasaje que todos conocemos. Versículo 9. El Señor será entonces rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será el único y su nombre será el único. En el Antiguo Testamento es Yahvé quien será rey. Y ahora les leeré un pasaje del capítulo 11 del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17, donde se nos dice o se proclama lo siguiente. Apocalipsis 11, versículo 17. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has tomado tu gran poder y has asumido el reinado. Sabemos por el Nuevo Testamento que reinaremos con Cristo. Si lo quieren, os lo leeré también del capítulo 20 del Apocalipsis. Apocalipsis 20. Aquí debería decir que reinaremos y gobernaremos con Él. Apocalipsis, capítulo 20, la última parte del versículo 4. Volvieron a la vida y reinaron como reyes junto con Cristo durante 1000 años. Última parte, Apocalipsis 20, verso 4. Así pues, cuando el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, si me hubierais conocido, también conoceríais a mi Padre. Se nos ha concedido por gracia eso, a través de la revelación, saber que nuestro Señor era y es realmente Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. También está la palabra del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, que sigue siendo realidad hasta el día de hoy y lo seguirá siendo para siempre. Lucas, capítulo 10, versículos 21 y 22. En ese mismo momento, Jesús se regocijó por el Espíritu Santo con estas palabras. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha placido. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino solo el Padre, ni quién es el Padre, sino solo el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelárselo. Así pues, es y sigue siendo una revelación. Permítanme añadir una cosa más. La afirmación de que Jesús es el único Dios no aparece ni una sola vez en la Biblia. Solo existe el hecho divino de que hay un único Dios que se nos ha revelado en Jesucristo nuestro Señor. Solo quiero dejarlo claro, porque la doctrina de que solo Jesús es Dios es tan errónea como lo es la doctrina de la Trinidad. Sé que esto caerá en oídos equivocados, pero no soy responsable de lo que la gente malinterprete, sino solo de que se imparta una enseñanza clara sobre Dios a partir del testimonio global de las Sagradas Escrituras. Y para ello, solo les leeré algunos saludos de las cartas del apóstol Pablo a las comunidades. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tanto entre ellos como entre nosotros. Que la gracia y la paz sean con vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Pueden decir todos amén a esto? Al 100%. Así es como debe ser. Así fue la enseñanza, y como ya he dicho, hemos escrito sobre ello. Aquí mismo en la carta a los Romanos, en el último capítulo, el capítulo 16, hay un resumen maravilloso. El final y el principio de las cartas del apóstol Pablo son, como es sabido, especialmente importantes. Y en ellos destaca algunas cosas. Romanos capítulo 16, a partir del versículo 25. Pero a aquel que tiene el poder de afianzaros en la fe, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio que permaneció oculto desde la eternidad, pero que ahora ha sido dado a conocer y también anunciado a todas las naciones paganas mediante las escrituras proféticas, según el mandato del Dios eterno, para producir la obediencia de la fe. A Él, el único Dios sabio, sea la gloria por medio de Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Vean, es así de sencillo. Si está escrito que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, entonces debemos poder decir amén a ello. Igual que decimos amén a esto. Quien me ve, a mí ve al Padre. Y os pido sinceramente a todos que respeten la palabra de Dios en cada punto, en cada enseñanza. Y cuando el Señor, como Hijo del Hombre, habla y dice, el Padre es mayor que yo, entonces todos decimos amén a ello, porque sabemos desde qué posición habla. Y cuando dice, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni tampoco el Hijo. ¿Lo han leído? Entonces decimos amén a eso. No oigo a todos decir amén. El amén debe venir de todos, sin excepción. ¿Qué hemos dicho? En este lugar no se predica lo que la gente quiere oír. Aquí hay que anunciar toda la verdad. Jesucristo fue concebido, nació envuelto en pañales, acostado en un pesebre, circuncidado al octavo día, sometido a la ley. A los 12 años estaba en el templo. Dios nunca tuvo 12 años. Dios nunca fue concebido, nunca nació. Dios es el Espíritu Eterno desde toda la eternidad. Aquí ha tenido lugar un nuevo comienzo, el comienzo de Dios en Jesucristo nuestro Señor, como el Hijo, para generar a muchos hijos e hijas a partir del Espíritu y la Palabra. Creo que eso debería quedar claro. Ya lo hemos proclamado repetidamente en este lugar y esperamos que Dios conceda su gracia para que todos lo comprendan, hasta llegar al pasaje de 1 Corintios 15, también muy conocido y que algunos prefieren eludir porque no encaja en su doctrina. Yo me siento a gusto en el Señor al no estar atado a ninguna concepción doctrinal, sino al poder anunciar libremente la palabra, y ello dentro de los límites de la palabra de Dios. Tras este texto, todos podéis decir amén con toda fuerza. Primera de Corintios 15, a partir del versículo 23. Pero cada uno en su propio orden. Como primicia, Cristo. Luego los que pertenecen a Cristo en su segunda venida. Después vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre. Una vez que haya destruido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pues Él debe reinar como rey hasta que Él a Él, ¿lo están leyendo todos? Hasta que Él haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues todo se lo ha puesto bajo sus pies. Pero cuando diga, todo está sometido, queda claro que se excluye a aquel que le ha sometido todo. Pero tan pronto como todo le esté sometido, entonces también el propio Hijo se someterá a aquel que le ha sometido todo, para que Dios sea todo en todos. Amén. Amén. También decimos amén a lo que nuestro Señor dijo inmediatamente después de su resurrección, a saber, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué me demuestra esto? Que hemos nacido y sido engendrados de Dios exactamente igual que Él. Fue engendrado por el Espíritu. Y solo hay un Padre Celestial, y Él nos enseñó a orar. Padre nuestro, no solo mi Padre, refiriéndose a Él, sino Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora pasemos al nombre. Padre es un término que designa a un hombre que tiene hijos e hijas. Quien no tiene hijos ni hijas, no puede ser padre. Por muy hombre que sea, puede serlo, puede ser maestro, puede ser profesor, pero solo es padre si tiene hijos e hijas. Y ellos tienen el derecho de llamarle padre. Y solo ellos y nadie más, los hijos. No todos pueden venir y decir padre, sino solo aquellos que realmente han nacido de Dios, que se han convertido en hijos de Dios y que con todo derecho también llaman hacia su Padre que está en los cielos. Pero aquí no se trata ahora del término Padre, pues Él es, después de todo, Padre de todo lo que se llama hijos. Y ya en el Antiguo Testamento dice, refiriéndose al Hijo, yo seré su Padre y Él será mi Hijo. Ustedes conocen el pasaje del Antiguo Testamento. Se los leo en el Nuevo Testamento ahora para que sepáis que también está escrito así. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Aquí leemos a partir del versículo 4. Hebreos 1, verso 4. Y por ello se ha vuelto tanto más grande que los ángeles, en la medida en que el nombre que ha recibido como herencia supera al de ellos. Mi padre se llama Frank. Mi tatarabuelo también. Llevamos el nombre de nuestro padre. Aquí se dice que su nombre supera al de los ángeles porque lo ha recibido como herencia. El nombre del Padre y del Hijo solo puede ser el único nombre en el que reside nuestra salvación. Y no se ha dado a los hombres bajo el cielo ningún otro nombre que el de Jesús en el que podamos ser salvos. Hebreos 1, verso 5. ¿A cuál de los ángeles le dijo jamás Dios, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y en otra ocasión, yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Se dan cuenta? Y quizás también esta parte del versículo 6. Además, habla él del tiempo en que volverá a introducir al primogénito en el mundo de los hombres. Que todos los ángeles de Dios se inclinen ante Él en adoración. Y así sigue y sigue. Solo espero que seamos un poco más fieles también en este punto. Anoche pregunté cuántos leen los folletos y hoy he recibido la queja de que no dejé tiempo suficiente para que todos pudieran levantar la mano. Eso me ha consolado mucho. Así que damos por hecho que todos no solo escuchan, sino que también leen. Pero no dudéis en leer el libro El Cristianismo Tradicional, donde hemos expuesto algunas cosas, y haríamos bien en consultarlo para tener a mano de inmediato los pasajes bíblicos necesarios y convencernos por nosotros mismos en la palabra y a través de la palabra. Ahora brevemente sobre el tema del bautismo. Ya se ha mencionado el nombre. Jesús dijo, id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, enseñadles y bautizadlos en el nombre, en singular. Y ahí debe haber un único nombre para las tres manifestaciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Por eso se le llamó Jesús, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre era Jesús, pero Él mismo era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Lo hemos comprendido? ¿Lo vemos con claridad? Como preguntó nuestro Señor y luego dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hoy nos ocupamos de dos aspectos relacionados con el bautismo. Por un lado, que se celebre según la Biblia. Por otro, que se administre a personas que se han comprendido conscientemente a seguir al Señor, que han pasado del camino ancho al camino estrecho, que por decirlo con las palabras del Señor en Mateo 7, ancha es la puerta que conduce a la perdición, etc. También me gustaría leer esa palabra para que dejemos que sea el Señor quien hable. Mateo capítulo 7, a partir del versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estrecha, en cambio, es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estamos dispuestos a bautizar, pero solo aquellas personas que hayan experimentado a Dios, que realmente hayan hallado la puerta estrecha. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así pues, Él es la puerta por la que debemos entrar. Quien quiera entrar por otro lado, según leemos en Juan 10, es un ladrón y un asesino. Y el diablo es así desde el principio. Por lo tanto, las personas deben haber experimentado a Dios. Deben haber experimentado que se les revela el conocimiento del pecado, que el Espíritu de Dios desciende sobre ellos al ser predicado el Evangelio, que se reconocen separados de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo, verdaderamente perdidos para siempre, y que entonces claman al Señor pidiendo salvación y perdón, y simplemente gritan o claman, Señor, ten piedad de mí y sé misericordioso conmigo, que soy pecador. No se trata aquí de cambiar de religión, ni solo de que el bautismo se realice no en tres nombres, sino en el único nombre. Se trata de que aquellos que deseen bautizarse en el nombre del Señor estén dispuestos a recorrer el camino estrecho con Él, y hayan dejado atrás el camino ancho con todo lo que pertenece a este mundo, a los placeres y demás. Seguramente no será popular proclamar esto aquí, pero debe hacerse para que también yo y nosotros podamos encontrarnos con Dios con la conciencia tranquila, y para que vosotros, los que queréis bautizaros, podáis establecer el pacto de una conciencia tranquila con Dios. Pues así lo explica Pedro. Para él, el bautismo significaba la alianza o el pacto de una buena conciencia con Dios. Es decir, abandonar el camino ancho que conduce a la perdición con todo lo que nos ataba y lo que nos arrastraba hacia los placeres del camino ancho que lleva a la perdición, para que realmente nos detengamos y nos volvamos. La conversión significa dar media vuelta, no seguir por el camino de antes, sino detenerse, dar media vuelta y entrar por la puerta estrecha en ese camino estrecho que conduce a la vida. Quien haya vivido esto con Dios y puede decir, sí, me he convertido, he abandonado el camino ancho, sigo al Señor y estoy dispuesto a sellar el pacto de una buena conciencia con Dios mediante el bautismo, entonces así se hará. Ayer leímos en Jeremías 31 que Dios había prometido dar un nuevo pacto, sellarlo y escribir sus palabras en nuestros corazones. Dios también ha prometido darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, no de piedra. La mayoría de las personas tienen un corazón de piedra. Nada penetra en él. Pero cuando se pronuncia la palabra, Dios crea algo nuevo, de modo que puedan sentir y comprender que es el Señor quien nos habla. Según Romanos capítulo 6, versículo 3, mediante el bautismo somos sepultados con Cristo. La inmersión no es solo un acto, sino que representa simbólicamente que el hombre que ha muerto con Cristo a sí mismo y al mundo con todas sus pretensiones, que ha sido crucificado con Cristo, ahora también es sepultado con Él. La inmersión. A veces podéis pensar, sí, entonces hay que mantener a la gente más tiempo en el agua, si es que van a ser sepultados. Pero lo importante no es el tiempo que se pasa bajo el agua, lo que importa es lo que nos ha sucedido antes, antes de que nos sumerjamos en el agua y seamos sepultados con Cristo. ¿Lo hemos comprendido? Un entierro puede ocurrir muy rápidamente, sobre todo cuando llega una inundación. Ya nos lo contaron en los días de Noé, o sobre los días de Noé. Ahora nos llega desde Bangladesh. Una inundación puede sepultarnos muy rápidamente. Pero vean, de lo que se trata aquí es de que realmente no nos engañemos a nosotros mismos ni engañemos a los demás, sino que nos presentemos sinceramente y con honestidad ante la presencia de Dios y digamos, Señor, no quiero perderme, quiero ser tuyo, quiero abandonar el camino ancho, quiero ser obediente a tu palabra. Todo lo que se enseñe a partir de tu palabra, lo aceptaré y lo pondré en práctica de buen grado. Esto también es necesario, pues el Señor dijo, y enseñadles a guardar todo lo que os he mandado. Hay que enseñar toda la palabra de Dios. Y bienaventurado el hombre que sea capaz de someterse a cada palabra. Y dirigiéndonos especialmente a las hermanas, quizás convenga añadir que, de hecho, nos encontramos en medio de una evolución que no se había conocido en milenios. Y pensamos en el hermano Branham, quien en junio de 1933 vio el fin de los tiempos y el desarrollo de todo lo que iba a suceder. Hasta entonces, las mujeres tenían su lugar. Y si una hermana en Cristo cree que el lugar que Dios le ha asignado no es el adecuado, entonces le pedimos que pida misericordia a Dios para que Él le conceda discernimiento. El lugar asignado por Dios es siempre el adecuado. Y si Dios hubiera podido dar al hombre algo mejor que una mujer, lo habría hecho. Lo mejor que Dios podía dar a un hombre es precisamente una mujer. Pero esta mujer debe estar a su lado, debe ser su ayudante, debe estar a su servicio, no un felpudo ni una esclava. Pero tampoco debe dominar sobre él, así lo escribe Pablo. Y sobre esto se han lanzado especialmente las teólogas protestantes que han criticado sobre todo a Pablo y han escrito que él era un misógino o odiador de mujeres. Pero no, él no lo era. Pero la mujer es sencillamente la parte más débil. Créanme. También vosotras, queridas hermanas, la mujer es la parte más débil. Por favor, no se ofendan por lo que aquí se dice. Dios no le habló a Eva. El Señor Dios le habló a Adán. ¿Y a quién le habló Satanás, la serpiente? A Eva. ¿Y qué pasó? Ella escuchó lo que el enemigo tergiversó y ya había sucedido. y por eso tuvo que venir Cristo. Pero vean, luego volvió a tomar a una mujer. Ustedes saben a quién me refiero, a María, para venir a este mundo, para reparar la caída del principio. Por eso dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Qué fue lo que pasó? La caída se produjo por culpa de una mujer, Eva. Pero ahora Dios ha vuelto a encontrar un medio, María. Y la novia del Cordero es, al fin y al cabo, parte de él mismo. Así pues, todo tiene su lugar adecuado. Sin embargo, vivimos, y eso es lo que quería decir, en una época en la que las mujeres se han rebelado, en la que simplemente han considerado que la igualdad de derechos y todo lo demás debe existir. Creo de todo corazón en ello. Como ya he dicho, la igualdad de derechos ya ha sido establecida en el orden divino. Y bienaventurado el hombre que también pueda decir sí a ello. Bienaventurados todos los hombres que puedan ocupar su lugar. Bienaventuradas todas las mujeres que sean capaces de hacer lo mismo. Pero esto es lo que quiero deciros. El hermano Branham vio ya en 1933 que las mujeres perderían el lugar que Dios les había asignado, que obtendrían el derecho al voto en Estados Unidos, que todo el desarrollo, hasta la política y demás, pasaría a sus manos. Y hoy nos preguntamos, lo digo ahora como veterano, ya saben lo que significa esa palabra o ese término, si fue el orden divino el que mantuvo el orden en el mundo durante milenios, ¿necesitamos entonces un nuevo orden mundial? ¿Necesitamos una sociedad que se aleje de la palabra de Dios y le dé la espalda? ¿O necesitamos una sociedad en la que el hombre y la mujer, en la que la familia vuelvan a ocupar el lugar que les corresponde, donde todo esté donde debe estar? Y queridas hermanas, esto también forma parte de que las mujeres encuentren el lugar que Dios les ha dado. Y si aún se permitiera decirlo, Pablo les escribió en su día, y nosotros también creemos hoy, que a las mujeres se les concedió incluso el pelo largo, precisamente para su honor. Pablo escribe, el pelo largo o cabello largo le ha sido dado a la mujer como velo de honor, mientras que si un hombre lleva el pelo largo, es una vergüenza para él. Para nosotros, cada palabra de Dios tiene el mismo valor. Y como ya se ha dicho, quien se convierta al Señor, y no a una iglesia, sino al Señor, debe estar dispuesto a morir a sí mismo en todo, para poder vivir con Cristo. Si eso no ocurre, nuestra vida de fe será una vida miserable. ¿Por qué? Queremos ser hijos de Dios, pero no nos sometemos del todo, y así vivimos a dos aguas. Nos ponemos el abrigo por ambos lados, queremos bailar en dos bodas a la vez, y todo eso no es posible. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Proverbios 23:26. Debemos consagrar toda nuestra vida a Dios y decir, Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, para que tu voluntad se cumpla a través de mi vida. Es decir, morir con Cristo, morir a uno mismo, al propio yo y a la forma en que tanto nos gusta vivir nuestra vida, para que todo eso cese y podamos comenzar de verdad una vida nueva con Cristo, según la palabra a los Corintios, 12 Corintios 5, desde el versículo 19 y en adelante. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado. No queremos dar aquí lecciones a personas de la vieja generación sobre lo nuevo, ni siquiera sobre la Nueva Jerusalén, a la que de todos modos no podrían entrar si siguen siendo como son. En este lugar queremos enseñar a las personas que han renacido y que llevan en su interior una esperanza viva todo lo que el Señor nos ha mandado, para que cuando llegue el día de Jesucristo, pasemos juntos de la fe a la visión. Imaginad qué día tan glorioso será aquel, cuando todos podamos estar presentes y encontrarnos con el Señor en el aire y estar siempre con Él. Este es el objetivo final de la predicación del Evangelio. No se trata solo de dar una nueva capa de pintura, de mejorar un poco por fuera. Nadie toma un trozo de tela nueva y lo pone en una ropa vieja. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. El Señor dijo, los odres se romperían y el vino se perdería. No, la vida nueva pertenece a corazones nuevos, a personas nuevas, y Dios quiere convertirnos a todos en personas así. Hoy, aquí en este lugar, esto puede suceder por el poder de la sangre, por la cual hemos sido redimidos, por el poder de la palabra que escuchamos y en la que creemos, y por el poder del Espíritu Santo. Me gustaría pasar la gloria junto a Dios con todos vosotros. Y por eso el anuncio debe ser tan estrecho como es la puerta estrecha y tan angosto como es el camino angosto. En aquel día me diréis, amado hermano, gracias por haber anunciado la palabra de tal manera que Dios pudiera tener misericordia de nosotros y nos ayudara en el día de la salvación. A Él, nuestro Señor y Redentor, sea la alabanza y la gloria por toda la eternidad. Amén.